Vamos a leer el capítulo 3 por completo y luego voy a regresar con los textos que vamos a ver en esta noche. Recuérdales, dice el apóstol Pablo a Tito, recuérdales a la iglesia que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Cuando envié a ti a Ártemas, o a Tiquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Asenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo, en esta última parte de este libro de Tito, nos da preciosa enseñanza aquí. Y la primera cosa, quiero recordarles a manera de recordación solamente, que nosotros los creyentes debemos ser amables, mostrando mansedumbre a todos los hombres, porque nosotros en otro tiempo éramos, lo que dice aquí en versículo 3, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Es decir, venimos de la misma masa. No hay diferencia en nosotros en cuanto a la carne. Hay una gran diferencia, pero la diferencia la ha hecho Dios. La diferencia la ha hecho Dios y no nosotros. Entonces no tenemos nada de qué jactarnos. No tenemos nada de qué envanecernos en contra de otros hombres que no conocen al Señor Jesucristo, que no creen la palabra de Dios. No tenemos nada de qué envanecernos. Dice, debemos ser amables a ellos. ¿Cómo es que nosotros fuimos transformados? ¿Cómo hubo este cambio? Nos dice aquí en versículo 4 que se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Se manifestó a ti el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es la bondad de Dios. Él es la bondad, Él es todo lo que es Dios, está en Cristo Jesús. la bondad de Dios para ti está en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, Dios es fuego consumidor. Cuando se manifestó en la predicación de la palabra. Al oír la predicación de la palabra de quién es el Señor Jesucristo, de qué es lo que Él vino a hacer aquí en este mundo. Él es Dios manifestado en la carne. Dios envió a su Hijo a este mundo para dar su vida en rescate por su pueblo. Eso es solamente por el amor de Dios. Solamente el amor de Dios pudo causar esto en el corazón de Dios, de dar a su Hijo para sufrir en la cruz en lugar de su pueblo. No hay ninguna causa en el individuo, no hay ninguna causa en la iglesia del Señor Jesucristo, en ningún creyente, ningún hombre. La causa solamente se encuentra en Dios, por su gran amor con que nos amó. Estando aún nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dice aquí versículo 5, nos salvó. Nos salvó. Recuerden, cuando oigan la palabra salvó, salvar, salvación. Salvó, salvar, salvación. Cristo, el Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Salvar. Esto significa rescatar, redimir, sacar de la condenación, de la liberar. La palabra salvación incluye todos los otros términos que podríamos decir, todo lo que Dios requiere para que una persona esté en la presencia suya y no sea consumado, no sea quemado. Dios es fuego consumidor. Salvar, entonces, significa salvar a una persona, significa primeramente escoger a esa persona. Primeramente significa que Dios tuvo que escoger a esa persona. Dios no está haciendo cosas por accidente. Significa que Dios tuvo que redimir. La palabra redimir significa comprar. Él tuvo que redimir a su pueblo, comprar, pagar el precio que su pueblo debía a su ley quebrantada. Él tuvo que redimirnos. Él tuvo que justificarnos. Todas estas palabras son incluidas en la palabra salvación. Justificarnos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra justificar? Significa estar delante de Dios y ser declarado por Dios justo. Y recuerden, Dios no puede declarar a ninguna persona justa que no lo sea. Es decir, cuando Dios declara justo a una persona, Dios está declarando que esa persona nunca pecó. Nunca pecó. Ahora, tú estás consciente de que tú has pecado. Tú estás consciente, estás muy presente en ti, que tú eres pecador. Pero delante de Dios, nunca has pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo ha quitado el pecado de su pueblo. Esa es la manera, esa es la fuerza y el poder de la sangre del Señor Jesucristo. De tal manera que dice la palabra de Dios allá en Hebreos, no me acordaré más de sus pecados. ¿Se acuerdan? Podemos entrar en eso, que Dios diga, yo no me acuerdo. Que Dios diga, el pecado es contra Él. Si alguien comete algo contra ti, yo creo que lo recuerdas, ¿verdad? Lo recuerdas. Pero así es de poderosa la sangre del Señor Jesucristo, que Dios dice, no se acuerda del pecado de su pueblo. Él ha separado el pecado de su pueblo tan lejos como el este es del oeste. Él nos ha justificado, nos ha santificado. Esto significa, la palabra santificación significa separar, significa ser hecho santo, considerar santo. Dios nos ha santificado en la elección, Dios nos ha santificado en Cristo Jesús cuando Él murió, y en el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas. Todas estas palabras están incluidas en la palabra salvación. Dice, cuando se manifestó la bondad, nos santificó, nos justificó, nos redimió. Por eso que dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Está hablando de la salvación. Está hablando, nos ha salvado. Por Dios, por Cristo Jesús nos ha salvado. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, recalca aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El hombre no puede hacer ninguna obra para justificarse delante de Dios. No puede salvarse por algo que hace. Y la salvación no es una colaboración. Un poquito más adelante hemos leído que el apóstol Pablo está diciendo a Tito que procuren hacer buenas obras. No se está contradiciendo. El apóstol Pablo, la Biblia no se contradice. El creyente tiene buenas obras. Nos dice Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente va a andar en esas buenas obras que Dios preparó. Y como dije en otra ocasión, no es que lo tienes que pensar. No es que lo tienes que pensar. De hecho, muchas veces cuando pensamos algo, ya no son buenas obras. Ya lo echamos a perder. Dice el Señor Jesucristo que vendrán sus ovejas y Él va a decirles, venid, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque cuando tuve sed me diste tomar, beber, cuando estuve en la cárcel me fuiste a visitar, cuando estuve enfermo. Y los creyentes van a decir, ¿cuándo? Es decir, sin pensar lo hicieron. Primero. Segundo, el creyente va a tener estas buenas obras. Dios ha preparado. Es como cuando nosotros respiramos. ¿Tienes vida? Estás vivo ahorita. Es decir, en la carne estás vivo. Estás respirando, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste que pensar? Tengo que respirar. Tengo que respirar. Tengo que respirar. Tengo que respirar. No tienes que pensarlo. Porque estás vivo, lo haces. De igual manera, las buenas obras son preparadas por Dios. El amor que ha sido derramado, esa fe que Dios ha dado, va a mostrarse en obras de fe, obras de amor. Ahora, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia otra vez nos recuerda que es para culpables. Nadie debe pensar que va a venir delante del Señor Jesucristo haciendo trato. Bueno, yo doy el primer paso y nos vemos a medias. No, es misericordia. Misericordia para culpables. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por la sangre del Señor Jesucristo, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo dándonos vida. Ahora, note versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente. Abundó, de Él derramó. Todo esto está hablando de que Él hizo esto. Derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Dios derramó esto en nosotros. Dios derramó esto a nosotros. Esta misericordia, esta salvación, esta, por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Por su obra. La salvación, no hay otro camino, no hay otra manera que solamente por el Señor Jesucristo. Ahora, note aquí en versículo 7, el apóstol Pablo lo que ha estado haciendo aquí es atribuir a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que vamos a hacer, es la gracia de Dios únicamente. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ninguna de las cosas que hemos hablado, la regeneración, la justificación, el ser hechos hijos de Dios, es adquirido por obras. Nada, ninguno de estos. Son el don gratuito, la misericordia de Dios. Y dice aquí, justificados por su gracia. Otra vez, es obra de Dios, por el cual Dios no ha querido imputar el pecado a su pueblo. Noten lo que dice allá Romanos 4. Fuimos salvos en el Señor Jesucristo, lavados en el Señor Jesucristo, justificados en el Señor Jesucristo, absueltos y liberados de culpa en el Señor Jesucristo. Romanos 4 dice aquí, versículo 7, bienaventurados, bueno, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre. ¿Quién es la persona bienaventurada? ¿Quién es la persona bendecida por Dios? Si le preguntas a un hombre cualquiera, va a decir al que tiene mucho dinero, tiene mucha salud, tiene mucho éxito en el negocio, esa persona es bendecida por Dios. No, no necesariamente. Puede ser maldición. Aquí está lo que Dios dice de esa persona que es bendito de Dios. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bendito de Dios, tus iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón, la mujer, cualquier persona a quien el Señor, noten aquí, el Señor no inculpa de pecado. Usted puede inculparme a mí de pecado fácilmente. Puede inculparme a mí de pecado fácilmente. No quiero, pero yo soy pecador. Y tú también eres pecador. Y esto es lo que hacemos. Pero Dios no inculpa de pecado. Si ustedes leen allá en el libro de... leen la historia de Lot. Si ustedes leen la historia de Lot. Lot no tenía... Si lo leemos en el Antiguo Testamento, no sabemos si es creyente o no. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y la palabra de Dios habla de Lot, dice, hombre justo. Dios lo justificó. Dios lo justificó. Y de la misma manera nosotros somos justificados por la fe. Noten allá versículo 23 de ese mismo capítulo 4 de Romanos. No solamente con respecto a él, hablando de Abraham, no solamente con respecto a Abraham se le escribió que le fue contado por justicia. Dice la palabra de Dios, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que la justicia del Señor Jesucristo le fue imputada, es lo que está diciendo. Abraham creyó a Dios. Dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. ¿Quiénes nosotros? A quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Creemos a Dios. Creemos en Dios. Confiamos en Él. Y porque creemos a Dios y confiamos en Él, somos justos en el Señor Jesucristo. La causa no es nuestra fe. Recuerda, esto es don de Dios. Recuerda, esto es don. Pero Dios te concede la fe y luego te recompensa por esa fe. Dios te concede la fe y luego te recompensa. Dice, es tu fe. En otras palabras, Dios te concede la fe, pero Él no cree de tu parte. Tú eres el que crees, tú eres el que te aferras a Él. Y Él ve esa fe y Él está agradado. Es lo que honra a Dios, la fe. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y Él resucitó para nuestra justificación. Entonces somos libres completamente del pecado. Libres. No hay condenación para los... Noten allá otra vez en nuestro texto, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Herederos. Cuando Dios nos hizo los hijos de Cristo antes de la fundación del mundo. Sabemos que nosotros recibimos el Espíritu de adopción cuando el Espíritu Santo nos regenera. Pero Dios no está poniendo su Espíritu en uno que no sea su hijo. Son hijos desde la eternidad. Dice, para que viniésemos a ser herederos. Nadie va a ser heredero aparte de esta obra de Cristo Jesús. Nadie va a ser heredero aparte de esta obra del Espíritu Santo. Nadie va a ser heredero aparte de ser justificado por su gracia. Pero habiendo sido justificados por su gracia, entonces somos herederos. Entramos en la heredad. Somos herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Antes del tiempo Él nos escogió para que viniésemos a ser herederos, y dice, conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es la herencia. Cristo Jesús es nuestra herencia. Cristo Jesús, saben, todo lo que Dios tiene, lo tiene en Cristo Jesús. Todo lo que Dios tiene para su pueblo. Ahora, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Tan seguro como el Señor Jesucristo está allá en la gloria, ya estamos allá con Él en la gloria. No lo disfrutamos en este momento, ¿verdad? No lo disfrutamos. No disfrutamos la realidad de esta herencia en este tiempo. Pero nuestra esperanza, es decir, Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Cristo en vosotros es la esperanza de vida eterna. Y nos da la certeza. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esto es obra de Dios, el Espíritu Santo toma morada. Él dice, voy a poner mi Espíritu. Él mora en su pueblo. Y esta es las arras. Noten allá en Efesios capítulo 1. Sabe que son arras, ¿verdad? Compromiso. Cuando un joven quiere estar enamorando a una joven, le da un anillo de compromiso. Es un anillo de compromiso. Ese anillo de compromiso es señal de que este joven está entregado a esta mujer. Y que todo lo que es él va a ser suyo en el tiempo. Viene el día de la boda, ¿verdad? Cuando ya son uno. Pero antes de esto, él entrega un anillo de compromiso. Entrega un anillo de compromiso. Y este anillo de compromiso es las arras. Es las arras. Y aquí nos dice aquí, en versículo 13 de Efesios 1, en él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no aparte de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiéndolo oído como buenas nuevas, las buenas nuevas de mi salvación, y habiendo creído en él, noten estas tres cosas, habiendo oído la palabra de verdad, habiéndolo oído como mensaje de mi salvación, y habiendo creído en él, una de estas cosas no se cumple, no hay salvación. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo vino a morar en ti. Es decir, Dios te dio un nuevo corazón. Y en ese nuevo corazón está Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es el nuevo vino en un orden nuevo. Y luego dice, ¿qué es? El Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión ya está adquirida, pero las arras de esto, para tu consuelo y tu seguridad, tú sabes ahora que tienes vida eterna. Ahora que tú has pasado de muerte a vida. Ahora que no hay condenación para ti. Posesión adquirida para el avance de su gloria. Bueno, ahora regresamos a nuestro texto en Tito. Qué lleno está esto, ¿verdad? Qué lleno está estos versículos. Ahora, el apóstol Pablo le dice a Tito, esto, palabra fiel. Toda la palabra de Dios es palabra fiel, palabra fidedigna, palabra de ser recibida, palabra de ser creída, palabra de vivir sobre ello. Es nuestro alimento, es los pastos verdes de la oveja. Es con esta palabra que nosotros crecemos en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Vamos siendo fortalecidos en la fe. La fe viene por el oír. La fe tiene que alimentarse también por el oír. Vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. Ahora, dice el apóstol Pablo, esta es palabra fiel. Esta palabra es fiel. En estas cosas quiero que instas con firmeza. No titubees acerca de esto. No hables de esto como si fuera una simple opinión. No hables de esto con dudas. Esto es así. Esto es así. Habla con firmeza. Inste. Insta con firmeza. Esa es la verdad. Esta es la verdad. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Cuando el apóstol Pablo dice palabra fiel, está hablando de cosa muy solemne. Palabra fiel. Muy solemne. Y aquí Tito es advertido a enseñar aquellas cosas que son ciertas. Ocúpate en enseñar las cosas ciertas, porque eso es de provecho. Hay cosas, estamos aquí 3 horas a la semana, domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles. Estamos aquí 3 horas. ¿Cuántas horas hay en la semana? Estamos aquí 3 horas. ¿De qué vamos a hablar? Podemos hablar de muchas cosas, pero estas cosas son provechosas. Las otras cosas no son provechosas. Uno puede hablar de política, uno puede hablar de deporte, uno puede hablar de muchas cosas. Uno puede hablar de la ley y hacer divisiones, uno puede hacer otras cosas. No son de provecho, no son de provecho. El apóstol Pablo está diciendo a Tito, habla estas cosas. Estas cosas son útiles. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas. Aquellas personas que creen a Dios, las personas que son justificados, son regenerados, son hijos de Dios por su gracia, van a vivir y han de vivir una vida santa, piadosa, teniendo cuidado de hacer buenas obras, obras de fe, trabajo de amor. Uno no puede separar la fe de la conducta. Una persona no puede separar la fe. ¿De qué sirve que una persona diga que tiene fe y su conducta no lo respalda? Está negándolo, ¿verdad? Dice allá en Santiago 2, en Santiago capítulo 2, Santiago advierte de esto. Recuerden, delante de Dios somos justificados por la fe. Esto es don de Dios. Delante de Dios somos justificados por la fe que Él da. Santiago capítulo 2. Delante de Dios somos justificados por la fe. Delante de los hombres somos justificados por las obras. Delante de los hombres somos, es decir, ¿de qué sirve decir nosotros tenemos fe y tenemos amor a Dios, tenemos fe en el Señor Jesucristo, si nuestro hermano en Cristo Jesús tiene necesidad y nosotros no hacemos lo que podemos? No se requiere que hagas lo que no puedes, se requiere hacer lo que puedes. No se requiere la medida que podemos, hacemos. Y si es un vaso de agua, no será olvidado, si es solamente un vaso de agua. Pero noten aquí, muchas personas piensan, bueno, si yo tuviera un millón de pesos, ahora sí puedo hacer algo. Mentiroso, no haces nada con los 10 que tienes, ¿verdad? Pero uno quiere tener el millón para que suelten. Mentira, se está engañando a sí mismo. Haz primero con los 100 y luego Dios te va a dar gracia para poder dar con el millón. O sea, eso es gracia de Dios. Vamos creciendo en esto. Dice allá Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice aquí Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes hacerlo? No. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré a ti, hombre, mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que solamente creer en Dios, eso te va a salvar? Dice aquí Santiago, ¿tú crees que creyendo en Dios eso te va a salvar? Los demonios creen en Dios, ellos están seguros en Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Los demonios saben que hay un Dios. Los demonios, ellos han estado desde la eternidad. Ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. Ellos conocen, tiemblan, pero no son salvos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ahora noten aquí el ejemplo que da. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac, sobre el altar. ¿Delante de quién fue justificado Abraham entonces? Delante de nosotros. Porque mucho antes de esto, Dios le dijo a Abraham, sal aquí, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Y dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue justificado cuando él creyó a Dios. Cuando Dios le dio la fe para creer su palabra, él fue justificado en ese momento. Y ahora, dice aquí, fue justificado por lo que hizo. ¿Delante de quién? Delante de nosotros. ¿Creemos nosotros que Abraham creyó a Dios? Sí, porque cuando Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único, llévalo allá al monte que yo te diré y ofrécelo como un holocausto, él lo dijo, ah, entonces ya no. Dios le había dicho de Abraham que de su descendencia levantaría al Cristo. Y aquí está su único hijo, su descendiente. ¿Cómo va a venir el Cristo si mata a Isaac? Pero él no titubeó, él no dudó en incredulidad, él se fortaleció en la fe, dice Romanos 4, dando gloria a Dios. Y él fue allá al monte y él levantó, y en su corazón él mató a Isaac. En su corazón él degolló a Isaac. Y Dios vio eso. Y Dios le detuvo la mano y dijo, no lo hagas. Y le mostró el sacrificio. Es entonces que dice la palabra de Dios, Abraham vio mi día y se regocijó. Él vio la sustitución. Ahora, ¿tú crees que Abraham creyó a Dios? Yo creo que Abraham creyó a Dios. Es justificado su fe delante de mí. Dice aquí, ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Nadie se vaya con eso diciendo, ah, hay una cooperacha allá. No, no hay ninguna cooperacha. Que la fe se perfeccionó o se demostró perfecta por sus obras. No se perfeccionó la fe, se mostró perfecta. La fe se mostró verdadera por lo que él hizo. Y se cumplió las escrituras que dice Abraham, se cumplió, es decir, se manifestó, se confirmó la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, la fe sin obras es muerta. Entonces, dice aquí en Tito que ocupen en buenas obras, que se ocupen en buenas obras. Todo lo que Dios te diga que haga, hazlo. Hazlo. Aplicarnos a ocupaciones honorables, hacer bien a los demás, es de provecho para nosotros y es de provecho para los hombres alrededor de nosotros. Es de provecho. Ahora, versículo 9, tengo que apurarme. Pero evita cuestiones necias. Evita preguntas necias. Siempre van a haber personas que hablan, preguntan preguntas necias. Genealogías es algo, evita eso, evita las genealogías, evita las preguntas necias, evita las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y son sin provecho. No estamos discutiendo la palabra de Dios, no vamos a perder el tiempo discutiendo la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios dice. Evita las preguntas necias o tontas, no contribuyen nada a la piedad. Debemos nosotros indagar, debemos nosotros escudriñar las escrituras, pero hay un límite. Hay cosas que son secretas y no las vamos a saber. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Lo revelado es a nosotros. En la eternidad se va a mostrar. Yo creo. Personalmente, yo creo que toda la eternidad vamos a estar ocupados en aprender lo que Dios ha hecho por nosotros en el tiempo. Nosotros aceptamos, nos postramos delante de las cosas que Dios ha manifestado, nos sometemos a Él y a su providencia, pero hay cosas que nosotros no entendemos. Debemos desechar cuestiones necias, cuestiones insensatas. Estas cosas necias, estas cosas insensatas, como dice allá en 2 Timoteo 2:23, engendran contiendas, engendran pleitos. Estas cosas engendran pleitos. Si no lo ves como yo lo veo, no estás de mi bando. Si no lo ves como yo lo veo. Y son cosas que no son claras, menos mal si no son claras, pero si son necias o son cosas que no son provecho, ¿para qué meterse? Ahora, evita las genealogías. Es interminable eso. ¿De qué serviría si pudieras trazar tus ancestros y pudieras llegar a Abraham? ¿De qué serviría? ¿Sabes qué diría si supiera que pasaste todo este tiempo? Yo me imagino que 100 años no sería suficiente, pero vamos a suponer que pasaste 20 años de tu vida estudiando todos los días, buscando genealogía y por fin comprobaste que tu abuelito era Abraham. ¿Y qué? Yo diría, pobre, perdiste 20 años de tu vida. No son salvos los que son hijos naturales de Abraham. No son salvos los que son hijos naturales de Abraham. Nosotros debemos ocuparnos en este tiempo. Evita las contiendas o las disputas o acerca de la ley. La ley para el creyente no produce discusiones. Estamos, nosotros amamos la ley, nosotros amamos a Dios, sabemos que no somos justificados por la ley y no queremos ser juzgados por la ley. Pero las personas que son legalistas, las personas que son ceremonialistas, al levantar estas cuestiones perturban la paz del creyente, perturban la paz de la iglesia por sus polémicas absurdas sobre la observancia de las ceremonias, que tiene que ser hecho así. Es una ceremonia. Bueno, debemos estar entonces preocupados por las cosas que son verdad, que traen gloria a Cristo, honra a Cristo, y que son provechosas a las almas. No debemos perder el tiempo, ¿verdad? No debemos perder el tiempo con otras cosas. Hay algo mucho más importante, hay algo mucho más importante, y es la salvación de las almas con las que nosotros nos topamos. Si podemos nosotros hablar la palabra, hablemos la palabra. Eso es lo que Dios va a utilizar para dar vida a su pueblo. Dice versículo 10, al hombre que causa divisiones. Esta palabra divisiones, ya se acabó mi tiempo, voy a terminar pronto. Esta palabra que se llama divisiones es la palabra hereje. Es la palabra hereje. Una persona que es hereje. Y una persona que es hereje es aquella persona que niega la doctrina fundamental de Cristo. La persona que causa divisiones sobre la persona, la obra de Cristo Jesús, de ese está hablando. No dice aquí, dice al hombre que cause divisiones después de una u otra manifestación, deséchelo. Leímos al principio en Mateo. Tenemos instrucciones. Si alguien quiere tomar tu capa, dale también tu túnica. O sea, no cede sobre cuestiones que no sean importantes, sobre cuestiones que no sean vitales, cede. Dáselo, dale su capricho a él. No causes divisiones por esto. Pero ¿por qué vamos a causar? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer firmes? Sobre el Evangelio de Cristo. Ahí es sí donde tenemos que estar firmes. Y si la persona va en contra de Cristo, ahora sí, levantarnos y decir no. Y ahí entonces dice aquí, la persona que cause divisiones, la persona que esté detrás de meter herejías, después de una y otra amonestación de la iglesia, amonestarlos severamente, fuertemente, no hables así, es contrario a la doctrina de Cristo. Negar la doctrina, la Trinidad, no hables así, eso es contrario a la doctrina de Cristo. Negar la deidad de Cristo, no hables así, eso es negar la gloria de Cristo. No hables de esa manera o te tienes que ir. Hubo un hombre que estaba viniendo aquí por un tiempo y él dijo que él no creía que Jesús es igual con Dios el Padre. Lo dijo dos veces y ya después ya no vino más. Lo dijo. O sea, no puede permitir que una persona esté diciendo cosas que no sea que sea contraria a la doctrina de Cristo. De eso está hablando. Por lo demás, debemos aprender a nosotros a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, a ceder nuestros derechos y llevarnos, ¿verdad? Pero corresponde a lo que respecta a Cristo. Es lo que está diciendo, la persona que causa divisiones. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y va a continuar pecando contra la verdad. Y está condenado por su propio juicio, por su propio entendimiento. Está condenado. Ahora, vamos a leer los últimos versículos y ya. Cuando envíe a ti a Ártemas o a Tiquico, uno de los dos iba a enviarle, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. Esa palabra encamina significa darle lo que necesitan para el viaje. Ve de sus necesidades físicas. Ve de sus necesidades físicas. Dale dinero, dale comida, dale auto, dale lo que necesita para venir. Es un ministro del Evangelio, suple sus necesidades, es lo que está diciendo ella. Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras, para que los casos de necesidad, para que trabajen. Hay personas que necesitan, cuando venga la oportunidad, dale. Necesitan. No sean sin fruto. Si una persona tiene, Dios le dio para que bendiga a otros. Todos los que están conmigo te saludan. Salúdalo a los que nos aman en la fe. No te vayan, nos aman. Saluda a los que nos aman en la fe. Siempre que encuentras un hermano que cree, ama al Señor Jesucristo, dile que esta iglesia les saluda. Dile que esta iglesia les saluda. Que el Señor bendiga su palabra.